En estos momentos son las 7 de la tarde, comienzan 5 horas de radio que hacemos, como siempre, pensando en los oyentes de esta cadena de radio y de esta emisora y de este programa que es El Enfoque. Oyentes audaces, inteligentes, educados.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un día muy movido, muy removido en lo político y en el que, según nos cuentan algunas fuentes cercanas al Palacio de la Moncloa y cerca del presidente del Gobierno, los días más complicados y difíciles por los que está atravesando el presidente Pedro Sánchez, que podría quedarse mañana tirado en el hemiciclo, tirado por sus grupos habituales, los que suelen acompañarle en la gobernanza del país, eso que Rubalcaba bautizó como los Frankenstein. Bueno, pues Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Compromís y a regañadientes no la Podemos, pero de milagro. Aunque no deja de ser curioso, luego se lo contaremos, cómo desde el gobierno se pide la dimisión de una ministra del gobierno. No estoy enloqueciendo, ni mucho menos. En todo caso, enloquece la política en España. 5 horas de radio que comienzan en este mismo instante. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. A la misma hora que un misil ruso caía sobre una escuela de Kiev, alguien, en un lejano lugar, estaba escuchando la balada número uno que Chopin escribió en 1835 y que consideró siempre su trabajo más querido. Ese alguien, pongamos que una anciana de 90 años, pudo encender la televisión, pero se decidió finalmente por escuchar música. Y ahí está, Ida, absolutamente distante y lejana de la barbarie y de la sinrazón. A la misma hora en que una bala impactaba en el cerebro de un hombre joven que acababa de comprar pan en Mariupol y volvía a su casa montado en bicicleta, una mujer también joven, madre de dos criaturas, siente en sus entrañas un latigazo premonitorio que le hace preguntarse: ¿y mi marido? ¿Dónde estará mi marido? A esa misma hora, alguien, en un lugar muy lejano, está leyendo el libro quinto de Marco Aurelio, en el que está escrito lo siguiente: andar detrás de lo imposible es locura, pero a los malvados no les cabe otro modo de actuar. En el mismo instante en el que Rusia decidía deportar a 9.000 ucranianos a los campos de Siberia tras haber sido interrogados, alguien aquí en Madrid, una cultivada mujer de 58 años, estaba leyendo un poema de Ángel González. Pudo escuchar esta noticia, pero apagó la radio y se fue directa a su biblioteca. Abrió el libro y esto fue lo que encontró: a cada cosa por su nombre. Pan significa pan. Amor, espanto. Madera, eso. Primavera, llanto. El cielo, nada. La verdad, el hombre. A la misma hora en que cae un obús en Yarkov, en una cripta de lo que hasta hace 2 semanas fue un templo católico, una madre joven da de mamar a su bebé. Sincronizado con este estallido de vida, un chaval de 4 años repite una muestra en un colegio de Madrid que escribimos antes millones de españoles. El sol sale en el horizonte. Mi mamá me mima. Acaban de sonar las alarmas en Mariupol y un hombre cojo camina por el medio de una calle en la que ya no hay edificios, solo escombros y polvo mezclado con humo que apesta. Está desesperado. Le da igual que la alarma suene para él o no, porque sabe que las campanas al final doblarán por todos, por los que están allí y los que estamos aquí. A esa misma hora, un hombre disfruta de la primavera de Madrid después de haber visto en el Museo del Prado una pintura, un Ecce Homo, que Tiziano pintó en un mármol. Está delante de una tabla a la que Carlos V rezaba cada noche antes de acostarse. Y le parece un milagro. Decide esbozar en sus labios algo parecido a un rezo, pero ese hombre sigue caminando sin ruta por una calle de Mariupol. Y coincidiendo con la entrada de las fuerzas rusas a la ciudad de Zadovi, un cura católico espera que otro, que es ortodoxo, acabe con su liturgia para empezar él con la suya. Escasean los templos, pero no las creencias. Mientras el ortodoxo se arrodilla, un perro abandonado y sediento se tumba a la entrada de la iglesia. El perro no es un mendigo, claro, ni tiene fuerza para pedir. Solo quiere morir a la sombra de una pared. Cuando los dos sacerdotes salen del templo, uno le dice al otro: mira, pobrecillo animal. Y justo cuando el reloj marcaba las 9:20 de esta mañana, un padre de familia entra a la morgue de Bucha. Ha visto amontonados 23 cadáveres, 23, uno tras otro. Ninguno es el que busca y teme lo peor. Una semana sin noticias de su hijo mayor, de 14 años. En el momento de abandonar la casa mortuoria, en un parlamento europeo, un diputado pregunta a su presidente por unos espías que escucharon conversaciones de tipos que habían decidido romper ni más ni menos que una nación. Y también, a esa misma hora, las 9:20 de este miércoles, la misma persona que escuchaba la balada número 1 de Chopin quiso escuchar la barcarola en fa mayor del pianista polaco. Y alguien, no importa quién ni dónde, creyó por un instante que no todo estaba perdido. Leído en un estudio de Onda Madrid en el 63º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Siete y siete minutos, la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día está ahora en Onda Madrid, como cada día está ahora en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucha precaución por esa lluvia que está afectando a la circulación en gran parte de la comunidad. De hecho, tenemos varios accidentes que están dificultando el tráfico. Cuatro de ellos son en la M40, uno en túneles del Pardo y otro en Monte Carmelo, ambos en sentido de la autovía de Burgos, la A1, otro en la zona de Pozuelo de Alarcón, hacia la autovía de Extremadura, la A5, y uno más en el entorno de Villaverde, en dirección a la A4. También, además, otro accidente dificulta la salida por la M607, a la altura de Monte Carmelo, y está cortada una vía secundaria, la M521, en Navalagamella, por un accidente más en el que se ha visto involucrado un camión y que, como decimos, obliga al corte total de esta vía en ambos sentidos. Y al margen de los accidentes, mucha precaución en las principales vías de salida de Madrid. Vamos a destacar la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón. También de entrada algunas dificultades por la A1 en Alcobendas y la A6 en Majadahonda y El Plantío. Así que mucha precaución, una hora difícil a esta hora para circular por las carreteras de Madrid.
Nervios en el gobierno a cuenta del espionaje a líderes independentistas a través del sistema Pegasus. Hoy ha sido el primer día en que Pedro Sánchez se ha referido al asunto, aunque ayer ya se habló en el Senado sobre ello. El presidente del gobierno se marchó antes de la Cámara Alta de producirse ese debate. Hoy no podía evitarlo en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, y se le ha cuestionado, le han cuestionado los grupos independentistas y los grupos de la izquierda durante la sesión de control al gobierno. Detalles, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha hablado por primera vez de la polémica del espionaje durante su cara a cara con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron.
Todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia es atendiéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley.
Los independentistas han centrado su ofensiva en la ministra de Defensa, Margarita Robles, que les ha acusado de no tener pruebas.
Y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vea las actuaciones que han tenido. ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución. Cuando alguien declara la independencia.
Esta respuesta de Robles ha provocado que Esquerra, la CUP y el BNG hayan pedido su dimisión al considerar que ha justificado el espionaje. Unidas Podemos ha criticado sus declaraciones. Pablo Echenique.
Nos hemos quedado estupefactos. Tiene que haber una investigación a fondo y tienen que rodar cabezas.
Los independentistas y aliados del gobierno han exigido una comisión de investigación pública en el Congreso, pero el Ejecutivo ha insistido en dar explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales que previsiblemente se constituirá mañana.
Por si no lo han escuchado en la información de mi compañera Flor Carazo, o por si acaso no se han dado cuenta bien del todo, les volvemos a ofrecer este sonido. Pablo Echenique, portavoz de uno de los partidos del gobierno, pidiendo la cabeza de una ministra de ese mismo gobierno.
La ministra de Defensa ha justificado este espionaje masivo por motivos políticos. Hay que investigar a fondo y que como resultado de esa investigación hay que asumir responsabilidades. Tienen que rodar cabezas.
Tienen que rodar cabezas, dice Pablo Echenique. Desde luego que hay cosas que solamente pueden pasar en España. Y el caso Pegasus está muy, pero que muy relacionado con la segunda cuestión destacada en el Congreso de los Diputados que le contamos a esta hora, las medidas anticrisis, un real decreto que se tiene que convalidar mañana en la Cámara Baja. Quedan ya muy pocas horas. Mañana se aprobará o no se aprobará ese real decreto en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, desde luego, el Gobierno no tiene todavía los apoyos necesarios y hay conversaciones contrarreloj con unos y con otros. Enrique López.
A menos de 24 horas para la votación, el Gobierno no tiene garantizados los apoyos ni siquiera de sus socios de investidura, Gabriel Rufián, de Esquerra.
Depende del PSOE. No espero nunca nada del PSOE.
ERC y los partidos catalanes exigen explicaciones por el supuesto espionaje. Quien ya ha anunciado un sí es el PNV, contactos del Ejecutivo con el PP, que pide negociar su propio plan económico. Cuca Gamarra, secretaria general.
¿De verdad no va a encontrar ni un solo minuto para bajar el IVA de la luz y el gas al 5%? ¿Para que pactemos deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos, es decir, los de las rentas bajas y medias? Porque además, señor Sánchez, esto se financiaría con la sobrerecaudación por la inflación.
Pero el Gobierno pide a los populares apoyar su plan. Pedro Sánchez, presidente.
Rebajas fiscales selectivas. Un 60% de rebaja en los impuestos del precio de la luz. 1.000 millones de euros, por ejemplo, al sector del transporte. Ayudas directas al sector ganadero, al sector agrícola, también al sector pesquero. Vamos a subir a 2 millones de hogares la protección, por ejemplo, con el bono social eléctrico.
Medidas que en principio no cuentan con los votos de Vox. El Ejecutivo busca ahora contar con los de Ciudadanos.
Pues a falta de sus socios habituales, el Gobierno se fija también en el Partido Popular. Ya ha habido contactos. ¿Y el Partido Popular qué dice, Maite López?
Pues que si quieren negociar, la negociación sea al completo. Admiten que la ministra Montero se puso ayer en contacto con la formación pidiéndoles el apoyo al decreto. Pero en una carta, el vicepresidente de Economía de Génova recuerda el documento de medidas enviadas la semana pasada al Gobierno por Alberto Núñez Feijóo, las medidas que fueron rechazadas por Moncloa incluso antes de llegar. En el Partido Popular ven algunas de las disposiciones urgentes del decreto que se vota mañana aprovechables, pero otras, dice la misiva, son inasumibles, otras insuficientes y otras notablemente mejorables. Por eso piden al Ejecutivo abrir un proceso de diálogo urgente con el fin de que alguna de las cuestiones que la formación de Feijóo exige se plasmen en el texto. Cuestiones que pasan por 4 puntos. Amortiguar los efectos de la subida de precios en las familias con dificultades, bajando el IRPF para rentas bajas y medias, medidas para bajar la inflación como la reducción del IVA del gas y la electricidad, agilizar la ejecución de los fondos europeos y la cuarta, racionalizar el gasto burocrático y el tamaño del gobierno. En definitiva, incluir en el decreto que mañana se vota en el Congreso buena parte del plan económico de Núñez Feijóo, presentado la semana pasada, que tiene un objetivo por encima del resto, que no es otro que lo que lleva pidiendo el presidente del Partido Popular al Gobierno desde que asumió el liderazgo de la formación: bajar impuestos.
Gracias, Maite López. Estas medidas anticrisis buscan paliar los efectos de una economía, la española, la europea en general, que se tambalea en buena medida por la invasión rusa a Ucrania, de la que se cumplen hoy 63 días. Nosotros no dependemos demasiado del gas ruso, pero hay otros países que sí. Es el caso de Polonia, a quien directamente Vladimir Putin ha cortado el grifo. Rafa Cerro.
Entre la espada y la pared están, Javier, ahora algunos países a los que Rusia quiere cobrar el gas necesario para calentarse en rublos. La suministradora rusa Gazprom les ha cortado el suministro a Polonia y a Bulgaria por negarse a pagar así. Atención a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha hablado de chantaje.
Nuestra línea aquí está muy clara. Pagar en rublos, si no está previsto en el contrato, es incumplimiento de nuestras sanciones.
Repito, para chantajearnos, para eso ha sido, ha dicho, lo que no ha especificado Javier, la presidenta de la Comisión Europea, ha sido quienes pudieran haberlo hecho ya, pagar en rublos, que aquí en Europa digamos que es ilegal. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de amenazar de nuevo al resto del mundo hace solamente unas horas. Atención. Si alguien te está diciendo que quiere intervenir en la situación de Ucrania desde el exterior y crea una amenaza estratégica inaceptable para Rusia, y seguía el presidente Putin diciendo, la respuesta será muy rápida, textual. Todas las decisiones sobre este asunto ya se han tomado.
Y esto mientras las operaciones militares en el este de Europa corren riesgo ahora de extenderse a otros países. Ahí hay una periodista de Onda Madrid, Leticia Álvarez. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes. La invasión rusa en Ucrania amenaza con desestabilizar Moldavia tras varios ataques en la zona separatista de este país, que tiene tropas rusas desde 1992. Transnistria se independizó, aunque no tiene reconocimiento internacional, tras una guerra para liberar territorios de rusoparlantes. El mismo argumento que usa Vladimir Putin con Ucrania. Se teme que sea parte de un plan para desestabilizar el territorio porque sigue el procedimiento que ya utilizó en el pasado Rusia, ataques de falsa bandera para provocar una intervención. Además, entra dentro de los planes para tomar todo el sur de Ucrania que conecten el Donbass con esta zona separatista de Transnistria. Mientras, en Ucrania avanzan las tropas rusas muy lentamente, eso sí, en Kharkov y en el Donbass, donde el gobernador de Avdiivka ha advertido del uso de bombas de fósforo blanco contra civiles. Preocupan también las últimas amenazas de Vladimir Putin, que asegura que no dudará en responder con armamento hipersónico a quienes creen amenazas estratégicas contra Rusia.
En Madrid la noticia hasta ahora está en Génova, donde Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, entrega a esta hora los avales necesarios para ser también presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En la sede popular de la calle Génova está mi compañera Begoña Alarcón. Begoña, ¿ha llegado ya Ayuso? Buenas tardes.
Buenas tardes, ha llegado y se ha marchado, lo ha hecho después de depositar 150 avales, los primeros que ha recogido, que ha recabado, al margen de los que puedan llegar desde los diferentes puntos de nuestra región hasta que finalice el periodo de recogida el próximo viernes 29 de abril a las 8 de la tarde. La presidenta cuenta, por ejemplo, por destacar algunos nombres, con el aval de diputados de la Asamblea de Madrid, concejales del Ayuntamiento de la capital, incluido el alcalde José Luis Martínez Almeida, también ha recabado el apoyo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de diputados nacionales, de senadores y de destacados regidores de municipios grandes de la región como el de Torrejón de Ardoz, el de Pozuelo de Alarcón o Collado Villalba. También la presidenta ha presentado avales de portavoces de municipios como Parla, Fuenlabrada o San Sebastián de los Reyes o Rivas Vacía Madrid y apoyo también de las bases como el de Maxi de Chamartín, que con 88 años es una de las afiliadas más veteranas del partido junto a otros. Como decimos, hoy se abría ese periodo para presentar los avales. Lo ha hecho, solo ha recogido los avales que ha presentado la presidenta, el que es el presidente de este congreso extraordinario que se va a celebrar los próximos 20 y 21 de mayo. Con la convocatoria de este congreso se abrió el plazo de 15 días para que cualquier afiliado pueda inscribirse y participar en todo este proceso hasta el 4 de mayo. En caso de que Ayuso tenga algún contrincante para disputarle el liderazgo, cosa que no parece que vaya a ocurrir, la campaña electoral comenzará el 2 de mayo hasta el 8 de mayo. Las asambleas para elegir a los candidatos y la elección de los compromisarios se van a celebrar en los municipios y en los distritos el 9 de mayo. 2.953 compromisarios están llamados a la cita. Acaba así un periodo de interinidad de casi 4 años en los que la dirección regional del Partido Popular ha estado en manos de una gestora.
Gracias, Begoña Alarcón, desde la sede popular de la calle Génova en Madrid. Mientras, seguimos a vueltas con el caso de las mascarillas. La Policía Judicial ha informado al juez de instrucción de la identificación de un posible autor de la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por un lote de mascarillas defectuosas en el marco de una instrucción paralela a la causa que se investiga a Luis Medina y a Alberto Luceño, que se embolsaron, ya lo saben, comisiones millonarias a cuenta de esa venta de material sanitario al consistorio de la capital. Sería el propietario de una consultora llamado Philip Haim Solomon. Se pensaba que vivía en Nueva York, pero se le ha localizado aquí, en Madrid. Lupe Ortiz.
La policía judicial ha localizado a Philip Haim Solomon. Es el dueño de la consultora neoyorquina que suministró las mascarillas al ayuntamiento. Mascarillas que no cumplían con los certificados de calidad. Cuando el consistorio puso en marcha la reclamación para exigir la devolución del más de 1 millón de euros abonado, no se le localizó por ninguna parte. El juez que se encargó de la causa tras la denuncia del consistorio, Jorge Israel Bartolomé, analiza ahora los nuevos datos para ver si reabre este caso, teniendo en cuenta que fue archivado porque no había autor conocido. Es una investigación que se abriría de manera paralela a la que ya sigue Adolfo Carretero en contra de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por delitos como la estafa agravada, el blanqueo de capitales, el fraude y, en el caso de Medina, también el alzamiento de bienes.
Y en el Ayuntamiento de la capital prefieren de momento no hablar de esta nueva investigación. La vicealcaldesa ha esquivado la cuestión y el alcalde ha vuelto a insistir esta mañana en la cadena COPE, con los compañeros de la cadena COPE, en que los únicos señalados por el caso son Luceño y Medina. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida y a Begoña Villacís.
Foco hay que ponerlo, en su caso, en quienes cometieron la estafa y no en aquellos que hemos sido estafados, que es el conjunto de los madrileños, pero el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que es el que cerró el contrato junto con la oposición, ¿no? Por tanto, lo que sorprende es eso, la sensación de que si después de 17 meses de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, de una querella, de un juzgado, no se ha señalado a nadie del Ayuntamiento de Madrid que haya cometido ningún tipo de irregularidad y, sin embargo, el foco está puesto sobre nosotros por parte de la oposición.
No, ahora vamos a valorar la cuestión, pero todavía no nos hemos reunido.
Seguimos en el Ayuntamiento porque toda la oposición, tanto la de izquierdas como las derechas, exigen al equipo de gobierno los contratos de emergencia que firmó la empresa funeraria para conocerlos con detalle y analizarnos en la Comisión de Vigilancia de Contratación. De momento parece que no están registrados y, lógicamente, ya han surgido las acusaciones de falta de transparencia. Nos lo cuenta Mar García.
La denuncia es de Vox. Los contratos de funeraria que se hicieron vía emergencia durante la pandemia, incluido el de las mascarillas que están en los tribunales, están sin registrar. Arancha Cabello, concejala de Vox.
No están registrados. Los de las mascarillas, yo no los he encontrado. ¿Cuáles están registrados? Pues algunos del área de familia. Si están registrados, quiere decir que hay unos registrados y otros no.
La izquierda habla de pocas ganas de aclarar las cosas. Miguel Montejo, Más Madrid, Emma López, socialista.
Que son todo objeciones que debe de revisar unos y otros informes aquí enredándonos, la verdad. Yo creo que es obstruccionismo nada más.
La desgracia es que no da una sensación de transparencia. Cuando uno no da sensación de transparencia, entran las dudas.
Hacienda asegura que tendrán los contratos y que ya disponen de ellos la empresa funeraria. La Comisión de Vigilancia de la Contratación vuelve a reunirse mañana.
En las últimas horas hemos sabido, además, que el hermano de la presidenta regional, de Isabel Díaz Ayuso, declaró antes de Semana Santa en la Fiscalía Anticorrupción y la cuestión de una comisión de investigación, rechazada ya varias veces, cobra de nuevo actualidad en la Cámara de Vallecas. Pepe Frutos.
La oposición de izquierdas entiende que la declaración en la Fiscalía del hermano de Ayuso confirma la necesidad de una comisión de investigación en la Asamblea y evidencia que hay caso judicial. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Y ahora de lo que se trata es que Isabel Díaz Ayuso haga su parte del trabajo como presidenta. Y en este caso es facilitar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Que se den explicaciones, que se pida disculpas, se devuelva el dinero si hay que devolverlo y que se dé la cara, que ya está bien de que los Ayusos se escondan.
Es evidente que la causa judicial continúa y que habrá que seguir hasta el final para esclarecer las posibles responsabilidades penales por este saqueo.
Más Madrid cree además que Ayuso mintió en la Asamblea porque descartó que su hermano fuera a prestar declaración ante la justicia sabiendo, dicen, que ya lo había hecho.
En Sol restan importancia a esa declaración y de hecho aseguran que están satisfechos con el hecho de que el hermano de Díaz Ayuso haya declarado ante la Fiscalía. Lo que saben, dice el portavoz del gobierno, es por los medios de comunicación, pero celebran que las diligencias vayan avanzando y esperan que Anticorrupción archive la causa según vaya analizando toda la información de la que dispone. Enrique Osorio.
Pues nosotros lo que deseamos es que la Fiscalía haga todas las actuaciones documentales y testificales para que este asunto, el fiscal, tenga en su poder todo el conocimiento. Recuerdo que la Comunidad de Madrid facilitó toda la información que teníamos en nuestras manos. Por tanto, nosotros lo que queremos es que el fiscal tenga en sus manos toda la información posible para que este asunto se archive lo antes posible.
Más asuntos. Cuando la mayoría de la población pensaba que la pandemia de coronavirus ya había pasado a la historia, pues resulta que no, vaya sorpresa. Ha vuelto a subir la incidencia, en concreto entre los mayores de 60 años y los ingresos en los hospitales, más de medio centenar aquí en Madrid y más de 300 fallecidos en los últimos 5 días en España. Eva Prat.
La mayor movilidad en Semana Santa, unida al fin de las mascarillas en interiores, ha provocado lo que vaticinaban los expertos, un repunte de contagios que desde el viernes ha hecho subir la incidencia acumulada entre los mayores de 60 hasta los 608 casos y hasta casi los 800 si nos fijamos solo en la franja de 80 años en adelante. José Antonio López Guerrero es virólogo.
De cómo aumente esta presión hospitalaria llevarán a las administraciones a tener que determinar quizás alguna medida de control.
Y esos ingresos también aumentan, aunque asegura el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, que en el caso de Madrid no son significativos.
Ese incremento no se está reflejando afortunadamente con fuerza en los hospitales y todavía muchísimo menos en las UCIs.
A nivel nacional hay 6.455 hospitalizados por COVID, 336 más que el viernes.
Por cierto, ha habido polémica con el Ministerio de Sanidad, pero nada que ver con el coronavirus. Va a recomendar dejar de servir vino y cerveza en los menús del día en los restaurantes, pese a que se ha especulado con prohibirlo. Aclaran que solo será recomendación, Sergio Rodríguez.
A través de una nota informativa, Moncloa asegura que hay una nueva estrategia en salud cardiovascular que promueve recomendaciones de hábitos saludables, pero no contempla prohibiciones de ningún tipo. Es falso que se vaya a eliminar de los menús del día bebidas como el vino o la cerveza, dice literalmente. Se apuesta por colaborar con la hostelería para promover la dieta mediterránea sin incluir en ella el consumo de alcohol, pero en ningún caso se prohíbe. Es, por tanto, una recomendación. El documento se ha aprobado por unanimidad en el comité institucional donde están representadas las comunidades autónomas. Además, se afirma que trabajan en regular la obligación de los establecimientos de hostelería para ofrecer agua del grifo por defecto en los menús. Nos hemos puesto en contacto con Hostelería de España y no han querido hacer declaraciones más allá del off the record, toda vez que se reconoce como una recomendación y no una obligación. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha compartido en Twitter una foto de una copa de vino blanco con el siguiente texto: un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir. Mañana, como decimos, conoceremos más detalles tras la reunión de la Interterritorial de Salud.
7:27 de la tarde, llega Nacho Aranda, llega el enfoque del deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.